Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy, como cada semana, nos visita el ex prisionero político de la causa de los 75, liberado Linares García, quien además es el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. Liberado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a los radioescuchas, como todas las semanas.
Gracias por estar aquí con nosotros cada semana. Ojalá no tuvieras que venir nunca más un martes a decir sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Sabemos que un día va a pasar eso. Un día la periodicidad con que estás viniendo aquí va a disminuir y debe ser el día en que haya libertad total en nuestro país. Así que, pero mientras tanto, bueno, estás aquí.
A eso aspiramos y a eso obviamente muchos cubanos estamos consagrados en aras de encontrar la senda de la libertad.
Así mismo. Liberado, ¿qué tenemos en el informe de del MCR?
El día 7 fueron citados Segundo del Rey y Aurelio Cabrera González. Ellos están en alianza con el Movimiento Cubano Reflexión para la primera unidad de la PNR de la ciudad de Santa Fe. El primer teniente de la Seguridad del Estado, Tony, quien es el que está al cargo de todas las acciones represivas en los últimos tiempos, los acusó formalmente de desorden público y desacato. O no se sabe, esto puede ir a juicio o no puede ir a juicio en dependencia de los vaivenes represivos y de las circunstancias concretas de Santa Espíritu. Pero obviamente lo cierto es que están acusados por esos supuestos delitos. El día 7, los activistas Anaín Miranda Leiva y Fidel Batista Leiva del Movimiento Cubano Reflexión se movilizaron en aras de buscar la ubicación de Ana Iris, su hermana, que estaba arrestada en aquel entonces por pretender llevar una carta al Consejo de Estado en la ciudad de La Habana. Ellos no tenían la ubicación, la tenían como desaparecida. Y para tal fin se presentaron en el Departamento de Derechos Ciudadanos de la Fiscalía Militar y allí la mayor Iralmis Aguilera González los increpó y se comportó de forma respetuosa con ellos. Ellos, en vista de que no tuvieron nada, se trasladaron posteriormente ante el jefe de la sección de procedimientos especiales de la región militar de Holguín, el teniente coronel Ricardo Góngora. Y este señor, al menos formalmente, consideró que Iralmis lo había maltratado de palabra y en presencia de ellos y por teléfono requirió a Iralmis. Estos son dos instituciones que en la ciudad de Holguín quedan relativamente cerca.
Sí, sí.
Al final de ese día aciago, ellos se presentan en la Unidad Regional de Investigaciones Policiales, URIP, y piden ser arrestados, en vista de que no le dan la ubicación de su hermana, para compartir la misma suerte que dan ahí, y hacen una sonada arenga, lo que hizo que los oficiales de la Seguridad del Estado, previo a vuelo, el jefe, del llamado tristemente ese departamento de ¿cómo es? De enfrentamiento, y Jorge Saldívar y Evelius los arresta y lo conducen para la primera unidad, el Anillo. Dos días después, ellos fueron trasladados a ahí para la prisión de mujeres y su hermano para el campamento de trabajo, la Ladrillera, para cumplir la sanción que ellos tenían pendiente. Como se sabe, se le ha dado cobertura a todo esto. Ahora, el día 7, nos informó Segundo del Rey Cabrera que su otro hermano, oigan esto, Aurelio Cabrera Delgado, de 84 años de edad, lo internaron, o sea, lo secuestraron, porque fue en contra de su voluntad, oficiales de la Seguridad del Estado, y lo llevaron para el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de esa ciudad. Él padece de esquizofrenia y tiene una sonda uretral permanente. Allí era reunión a mucha gente, hicieron una suerte de arenga de descrédito contra Segundo y contra su hermano, como que no la atendía, no sé qué, pero al final toda esa campaña de descrédito se estrelló contra verdades irrefutables y todo se volvió en contra de la policía. Esto realmente es una modalidad represiva más, el descrédito público, el escándalo, etcétera. Ahora, el día 9 fueron trasladados para la prisión de mujeres, como había dicho anteriormente, pero voy a aclarar otras cosas, Ana Iris y Ana Iris Miranda Leiva y Fidel Batista para el campamento La Ladrillera. Ellos comenzaron una huelga de hambre pidiendo la libertad incondicional de los 10 presos políticos del Movimiento Cubano Reflexión y la absolución para el doctor Eduardo Carvé Concepción del Movimiento Cristiano Liberación. Ahora, quería destacar, bueno, ya esto nosotros lo habíamos anunciado, realmente ellos tienen la firme determinación de ir hasta las últimas consecuencias. Ahora, en el campamento de la Madriguera, hay tres reclusos más por el supuesto delito de difamación de héroes y mártires y organizaciones e instituciones. O sea, una de las figuras delictivas que estaban aplicando a diestra y siniestra en el contexto del funeral de Fidel Castro. Ahora, el mayor y jefe de ese campamento de trabajo, conocido como Leal, comete lo siguiente. Primero, maltrata físicamente a los reclusos y a los que están por difamación. Además, le niega el derecho al trabajo y recorta de 5 a 3 días el pase a sus hogares. O sea, pero el hecho de haberse comportado así, supuestamente, en el contexto de Fernando Fidel Castro, les aplica sobremanera un régimen ahí muy cruel. Ahora, el día de hoy nos informó que el preso político del Movimiento Cubano de Reflexión, oigan esto, Roberto Rodríguez Acevedo, de 62 años de edad, o sea, está en la tercera edad, comenzó una huelga de hambre el 8 de marzo, donde pide la libertad incondicional de él. En dos oportunidades le han diagnosticado que su salud es incompatible con el régimen penitenciario, pues tiene 8 enfermedades graves y crónicas, que en el informe por escrito se relatan todas. Y le han, o sea, la pensión médica que le han dado es pésima, lo tienen en una suerte de limbo jurídico, realmente a la espera a ver si pueden quebrantar su integridad y su firme determinación de seguir hasta adelante, porque ya, de acuerdo a la ley de procedimiento penal, hace rato que podían haberle hecho un juicio. Y obviamente lo tienen ahí, en ese compás de espera, y con una situación de salud muy precaria. Nosotros realmente, en esta huelga de hambre, tenemos, porque realmente puede haber un desenlace fatal para Roberto Rodríguez Acevedo. Su familia nos narra que él está muy delgado y está en pésimas condiciones, y otros presos me comunican las arritmias que le dan, los ataques, en fin, está muy mal en esa prisión.
¿No hay alguna manera, Librado, de hacer algún tipo de reclamación legal? Algo de manera que puedan llamar a las autoridades a, no sé, sobre la atención sobre este hombre.
Bueno, nosotros tenemos, vamos a iniciar una campaña formal por los tres activistas de Holguín que están en huelga de hambre y por él, donde hay un documento argumentativo con fotografías, etcétera, que vamos a mandar a diferentes instituciones fuera de Cuba e inclusive personas con alguna capacidad e instituciones con alguna capacidad de poder hacer algún tipo de mediación.
Claro, claro.
Que no voy a adelantar.
No, está bien, está bien.
La policía puede, a ver si podemos lograr que a Roberto Rodríguez Acevedo por lo menos pueda salvar su vida. Realmente estamos muy preocupados con él.
Muy bien.
Así que pronto van a tener esa convocatoria de esa campaña que el Movimiento con Reflexión, además también vamos a imprimir en postes, en fachadas, en columnas y todo eso, vamos a hacer un aumento sustancial de nacional de los integrantes de Reflexión en aras de que se cumpla la demanda de estos 4 activistas del Movimiento Cubano Reflexión que están en una huelga de hambre.
Ok, lo esperamos.
Y también tenemos un joven preso de conciencia del Movimiento Cubano Reflexión, solamente de 20 años de edad, cayó con 19, que su papá nos dio a conocer que él, o sea, José David González Fumero, es el nombre del preso joven, fue provocado por el guardia Raico en el campamento El Chambelón, donde lo tenía. Él no trabajaba, pero este guardia, de una forma inesperada y provocativa, lo combinó a fajarse. Y el móvil que tiene supuestamente el guardia es que aparecieron carteles anticastristas o antigubernamentales y le están achacando eso. Él fue revocado a la prisión provincial de Nieves Morejón. Creemos que eso es una treta de la policía para ponerle presión y poner a prueba a este joven preso político del Movimiento Cubano de Reflexión, y condenamos enérgicamente todas estas maquinaciones que se están llevando a cabo con este joven.
Muy bien. Librado, antes que siga ahí, y bueno, sí, porque voy a consultar, tengo un par de preguntas más. Quiero recordarle a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas y estamos conversando hoy con Librado Linares García, ex prisionero político de la causa de los 75 y secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. Librado, el aumento de la represión, precisamente cuando organismos internacionales han llamado también la atención en el mundo, diciendo que en Cuba hoy se está reprimiendo más incluso que hace 2 años atrás. Toman como referencia el marco de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos a la luz de la administración pasada, la administración Obama, y demás. Sin embargo, el régimen cubano recrudece la mano. ¿Crees que esto lo hacen de manera sistémica, porque lo han hecho siempre, o lo están haciendo para presionar de algún modo a las fuerzas civilistas en Cuba, a las fuerzas de los derechos humanos? ¿Qué crees?
Sí, mi hermano. Ante todo quiero decir que a través de mi esposa me dio una nota que a Roberto Rodríguez Acevedo lo pasaron para una celda de Castillo. Bueno, oh. voy a contestar tu pregunta.
Muy bien, sí. Muy bien.
Yo creo que estamos en presencia de un régimen totalitario que a través de sus casi 60 años del poder ha usado una infinidad de modalidades represivas para el sostenimiento del status quo. Obviamente, y los que detentan el poder, la clase política del castrismo, que ha adquirido a través de estas decenas de años sus propios intereses, tienen sus propias prerrogativas que ellos están dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias. De modo que estamos en presencia de un régimen no democrático. Dentro de su, ¿sabes? Dentro de la tipología de los diferentes regímenes no democráticos, una de las peores variantes, o la peor variante, que es la dominación totalitaria del pueblo de Cuba. Tal es el caso que llevamos todo este tiempo sometido, el pueblo de Cuba ha sido sometido de rodillas. Las modalidades represivas han tenido momentos y momentos en dependencia de la coyuntura, las circunstancias, etcétera. Yo pienso que ahora, después que colapsó el bloque soviético, el socialismo real, un momento que el régimen se quedó casi solo, pero felizmente en su auxilio emergió una serie de gobiernos populistas de izquierda en América Latina, y sobre todo el de Hugo Chávez, que le tendió las manos, una suerte de subsidio, en fin, unas relaciones de intercambio sí, muy favorables. Sí. Ellos cogieron un aire, pero en este momento ellos están percibiendo, de hecho no es que perciben, que se están quedando un tanto solos en el hemisferio, porque esta izquierda populista está dando síntomas evidentes de agotamiento. Han resultado ser además muy corruptos estos dirigentes de la izquierda populista, y entonces en esas circunstancias obviamente parece que ellos quieren eliminar completamente el sujeto social del cambio, o los líderes que pueden convocar al sujeto social del cambio que camina por las calles de Cuba, que es la oposición democrática cubana, los líderes con poder de convocatoria, aquellos que tienen coraje cívico, y se están adelantando porque además estamos casi de cara o abocados al verano. Los veranos en Cuba siempre son muy calientes, exasperan las voluntades, generalmente están...
Son complicados.
Acompañados de sequía, de disminuciones en las cosechas, de fin, una serie de cuestiones, y parece que ellos pues se están previendo a eso y están aumentando la represión con todos los medios y con todo. Claro, siempre de una forma calibrada, ellos no son unos chapuceros, es una represión científica, que es selectiva en ocasión cuando no aumentan el diapasón, y obviamente por eso es que tantos opositores sí, a lo largo y ancho de todo el país, activistas, integrantes de la sociedad civil en sentido general, están siendo víctimas de esta acechanza represiva.
Sí, una oleada. Sí, pues excelente análisis. Gracias a ti, Liberado Linares, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Te esperamos la próxima semana, amigo.
Ok, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Bueno, amigos de Contacto Cuba, en esta parte final, vámonos hasta Santiago de Cuba, en el municipio Palma Soriano. Allí vamos a conversar con el activista de derechos humanos y miembro del Partido Cuba Independiente y Democrática, Nibardo Amelo Ramírez. Nibardo, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Gracias por estar con nosotros. Hace rato que no te teníamos aquí en Contacto Cuba. Hemos visto la historia que has puesto tú en la página del CID, de Cuba Independiente y Democrática, sobre, además es una parte de este proyecto de Defensoría del Pueblo, la denuncia de dos combatientes de la Revolución Cubana, porque así se le llama a los veteranos en Cuba, que estuvieron abandonados totalmente por las autoridades. Uno de ellos incluso falleció. Quisiera que me comentara cómo llegaste a esta historia, cómo te enteraste, cómo supiste de ellos.
Bueno, yo me llamo Nibardo Amelo Ramírez, soy coordinador del partido Cuba Independiente y Democrático, el CI. Bueno, la historia del señor Israel Nápoles Vicé es una historia muy triste. El señor Nápoles, él falleció el día 27, yo le hice una visita a él el 24 del mismo mes, le hice una visita. Cuando me empecé a su domicilio, vi en la situación que se encontraba, porque realmente muchos vecinos vinieron a mi domicilio para denunciar la injusticia que está haciendo este gobierno, este mal llamado gobierno, con un combatiente del ejército rebelde, y estuvo en la guerrilla con el Che Guevara en el Congo. Y el mismo día que lo visitamos, muchos vecinos se fueron a consagrar con nosotros para a denunciar
lo que estaba pasando él. ¿Cómo vivía? ¿Cómo nos puedes describir?
La situación de él es una situación precaria. Oh. Él realmente vivía en una cama, en una, como decirle vulgarmente, en una columbina. Uh-huh. En mal estado, sábana en mal estado, un baño que realmente es una taza, en un mal estado, como si fuera una persona, un indigente. Yeah. Y realmente un combatiente del ejército rebelde, la asociación de combatientes nunca le dio apoyo en nada, ni a ellos ni a su familia. El mismo día que falleció, el día 27, realmente lo publicaron ahora mismo en el Sierra Maestra, en un periódico que ahí, cada vez que hay fallecimiento de algún combatiente, lo publican. Pero ¿para qué lo publican en el Sierra Maestra, cuando este mal llamado gobierno no ha dado la atención como merecen esas personas que han luchado en otros países para que ese país fuera libre? Aquí también tenemos otro combatiente, se llama José Márquez Caballero, de aquí de Palmasoriano. Es un pronombre, se llama Papito, vive frente al Tribunal Provincial de aquí de Palma.
Nibardo,
ese señor está, dígame.
No, porque según me dijiste, tenemos al hijo de Israel Nápoles ahí.
Está aquí al lado mío.
Ah, gracias, ponlo por favor. Y gracias a ti por habernos facilitado.
Sí, gracias. Di tu nombre y te explica quién tú eres.
Sí, buenas tardes. Sí, Israel, adelante. Queremos que nos cuente cómo vivía tu padre, por qué este abandono, y si algún momento ustedes hicieron algún tipo de gestión con las autoridades para mejorar las condiciones de vida.
Bueno, en ningún momento se hizo ninguna gestión, porque bueno, lo que la atendía era la primera hermana mía. Yo también iba allí, le dejaba todo el censo, porque como no lo atendían los combatientes, ni nada por el estilo, teniendo que atenderlo nosotros.
¿Ustedes nunca fueron al gobierno a pedir ayuda?
Nada. El único que me ayudaba a mí era Nibaldo.
Pero ustedes nunca hicieron la gestión para pedir ayuda o...
Sí, no, sí, ahí fueron la gente de Bienestar Social y esas cosas, pero que no lo atendieron como tenían que atenderlo.
¿El que decía de la situación en que estaba?
Él no podía decir nada porque, bueno, él era ciego.
Ya.
Se quedó ciego.
Oh, caramba.
Tenía el pecho, sufrió un coma más con una granada que le cogió el pecho y así mismo, y entonces le dio un preinfarto y solo ahí en la casa.
¿Lo de la granada fue en esa guerra en el Congo?
Sí.
Ya, eso debe haber sido en los años 70 más o menos.
Sí.
Después que él regresó de esa misión de guerra, de esa misión militar a la que le mandó el gobierno cubano, ¿recibió algún tipo de ayuda en esos momentos o vino directamente para el lugar donde vivía?
Bueno, hasta el momento él vino para el lugar que vivía. Pero que nadie lo atendió,
nunca lo ayudaron. ¿Qué decía él en esos años cuando se sintió abandonado? ¿Conversaba contigo?
Bueno,
¿te acuerdas de algo?
Que sí, estaba conmigo, pero que no, nunca, porque yo me fui de él. El gobierno nunca dio nada.
Claro.
Hasta yo, cuando él...
Sí, adelante.
Cuando él falleció, yo tuve que ir a reclamar para que le pusieran la bandera y le pusieran la medalla a él, porque no se la querían poner ahí en la funeraria.
Ah, ya. No, nos ha dicho Nibardo que incluso después publicaron la fecha del fallecimiento y todo en el periódico oficial.
Sí, el periódico está aquí.
¿Sabes si hay otros combatientes de las guerras cubanas en Angola, más o menos en esas condiciones así? Ahí en el municipio donde viven, que viven en condiciones parecidas.
Bueno, parecida, como José Márquez Caballero. Vive en una situación igual o peor que el señor Nápoles. Ese señor José Caballero Márquez, él tiene un pronombre, él le decían en la guerrilla de Che, papi, papito. Ajá. Él vive frente aquí en Palma Soriano, frente al tribunal de Palma Soriano.
Frente al tribunal.
Y vivía frente con frente acá a la entrada del tribunal de Palma Soriano. Y realmente ahí no tiene ningún tipo de atención por nadie. Por nadie, ni de parte del gobierno, ni parte de la funcionarios que son trabajadores sociales.
Totalmente en el abandono.
Ese señor lo tienen abandonado totalmente. Ese señor estuvo en el Congo en la guerrilla de Che.
Sí, sí.
Luchó en el Congo con la de Che y José Cadero Marquez, que estuvieron juntos los dos. Pero en el periódico Sierra Maestra aparecen aproximadamente más de 12 personas, que los nombres de esas personas
de los
que
combatientes. De los combatientes,
pero realmente eso es un abuso.
Es una vergüenza.
Porque realmente,
es una vergüenza. Niverdo, yo te llamé porque me interesó el caso, pero también porque nos han llegado cartas desde Cuba hablándonos sobre esta situación, sobre los llamados combatientes de la Revolución Cubana, así es como le han puesto, ese es el nombre que le han puesto a los veteranos de guerra. Nosotros hemos hecho gestiones en ocasiones para hablar con ellos, muchos se niegan a hablar con Radio Martí, pero sí
tienen miedo.
Claro, tienen miedo, pero sí de alguna manera hacen la denuncia a través de ustedes, los activistas de derechos humanos. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Contacto Cuba.
Gracias,
y hasta la próxima.
Muchas gracias. Que Dios lo bendiga.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.